Reanudar. Claves sobre el acompañamiento psicosocial.
Capítulo 3. Tucumán en llamas.
Mi nombre es Silvia Nasif, soy doctora en historia, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad de Buenos Aires. Me dedico a la investigación y el estudio del movimiento obrero en general y en particular al movimiento obrero azucarero en la Argentina durante los años 60 y 70 del siglo XX, estudiando sus formas de organización y también el proceso de represión por parte del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en la Argentina. Un pueblo sin el conocimiento de su verdad es imposible que pueda en un presente tener una política económica, política de desarrollo. Entonces, la verdad es fundamental y en ese sentido la historia tiene un lugar preponderante. La verdad, la memoria y la justicia me parece que es el proceso de reparación que nosotros necesitamos y que tenemos que impulsar todos los científicos sociales y todos los que estamos en el campo de la salud mental. En la Argentina se están llevando a cabo los juicios de lesa humanidad y me parece que ahí también obviamente que el campo de la justicia es muy diferente al campo de los científicos sociales, de los historiadores en particular, pero yo creo que sí, nosotros haciendo algunas investigaciones rigurosas y científicas y tomando la verdad, digamos, en nuestras manos, podemos aportar a ese proceso.
La historia de Argentina está marcada por distintos golpes de Estado a manos de los militares. El más sangriento fue el del 24 de marzo de 1976. Pero como el resto de América Latina, su historia es más compleja. Para ese país del sur, la provincia de Tucumán juega un papel crucial dentro de la resistencia obrera y popular contra las dictaduras, pero también dentro de la defensa de las conquistas sociales, un papel que ha sido muy relegado.
Del 73 que dura esta dictadura, Onganía, Levingston y Lanusse, en Tucumán en particular, que es una provincia que está ubicada en el noroeste argentino, se produce un fenómeno, un acto en realidad que tiene repercusiones hasta nuestros días, que se cierran de los 27 ingenios azucareros existentes hasta ese momento, se cierran 11. Lo que genera en la provincia de Tucumán, que recordemos que hasta el día de hoy la actividad más importante tiene que ver con la agroindustria azucarera, genera una situación de crisis. Hay un desplazamiento de más de 200.000 tucumanos que se tienen que ir. Estamos hablando de que un cuarto de la población de la provincia no encuentra fuente de trabajo y tiene que obligadamente retirarse de la provincia. Estamos hablando de que se cierran más de 50.000 fuentes de trabajo solo si tenemos en cuenta a la agroindustria azucarera. Y altos niveles de desocupación y la crisis social en general, la mortalidad infantil, fuertes niveles de analfabetismo.
Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar.
En realidad en la Argentina no están saldadas y no están curadas las heridas que significó la represión. La represión y además no solamente en lo físico sino también en lo subjetivo y a la vez bien la dictadura vino a implementar un plan económico que hasta el día de hoy nos sufrimos las consecuencias los argentinos. Después de que finaliza la dictadura de Onganía vuelve el peronismo. Durante el periodo, digamos, de la dictadura que se autodenomina Revolución Argentina del año 66 al 73, que además me parece muy referente que se llame a sí misma revolución, porque nos está hablando de un periodo de muchas ideas, de muchas confrontaciones en la práctica con relación distinta a lo que se ponía como revolución, ¿no? En ese periodo hay una unidad en el campo popular que luchan hasta el año 73, y en ese campo popular, que es muy heterogéneo, encontramos sectores del peronismo que peleaban por la vuelta de Perón, porque recordemos que desde el año 55 Perón está exiliado y el peronismo como fuerza política está proscripta. Sectores de los partidos tradicionales que piden la vuelta a las elecciones, la vuelta a que puedan elegir candidatos a través de las urnas, y hay un sector que se va radicalizando, que también incluye sectores del peronismo, pero también sectores de la izquierda, que pelean por un derrocamiento revolucionario de la dictadura. Ese gran campo que se había unificado, o sea, en la lucha, en las calles, no por un programa político, sino que en la calle había una unidad, empieza como a tener fragmentaciones, divisiones, y en el 73 vuelve el peronismo, vuelve Perón a la Argentina, y hay un periodo del 73, del 76, también con auge de lucha, con muchas luchas del movimiento obrero en particular, que quiere volver a recuperar las conquistas que habían perdido. Y finalmente, en el año 76, el 24 de marzo, hay un golpe de Estado, que es el golpe de la dictadura más sangrienta que sufre la Argentina. Y en Tucumán en particular tenemos un hecho puntual, que es el Operativo Independencia, que comienza en febrero del 75. El Operativo Independencia es un decreto que ha firmado la presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, para aniquilar a la guerrilla, digamos, a la subversión, a la guerrilla, porque en Tucumán en particular se había instalado un foco guerrillero protagonizado por el PRTR en el 74, y entonces el decreto en teoría era para eliminar a esa guerrilla, pero en realidad lo que nosotros en las investigaciones posteriores hemos ido viendo, que ese decreto, la represión alcanza a vastos sectores, no solamente a la guerrilla, sino a sectores del movimiento obrero y a sectores del movimiento popular.
Una de las formas de afrontar la violencia y la represión política es a través de la recuperación de la memoria histórica, la documentación de casos, el señalamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y la exigencia de justicia son algunas de las acciones que emprenden víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y que trascienden el mero plano personal y se sitúan dentro de un nivel social para romper con la política de terror instaurada desde el Estado.
Una mujer parecida a una mujer, pero una cabra.
En Flaxo, en Buenos Aires, hemos presentado también el libro, y una situación que a mí me ha movilizado mucho, pero que también me da a mí la certeza de que vale la pena haber trabajado tanto en este tema, es que cuando terminó el panel, una señora se acerca para hablar y ella cuenta que ella era una trabajadora del Ingenio Fronterita. El Ingenio Fronterita tuvo un centro clandestino de detención en el año 75. O sea, directamente la empresa cedió a los militares un lugar de parte de su empresa que sirvió como lugar de tortura. Y entonces ella, llorando, comentaba que bueno, que ella todo este tiempo había pensado a veces que estaba loca, que lo que ella había pasado, que ella por suerte pudo escaparse de Tucumán e ir a Buenos Aires y pasar a la clandestinidad durante la dictadura, pero que ella pensó mucho tiempo que lo que le había pasado era producto de su imaginación, que no había sucedido realmente. Y entonces ahí ella nos agradecía de que estén estas investigaciones en relación a un poco lo que nosotros decimos la reparación histórica, que es que no hay, porque además en la Argentina, y me imagino que en América Latina también está como una tendencia, hay todo un sector que plantea la reconciliación, pero lo plantea no desde el término de la justicia, sino desde el término del olvido, en el sentido de, bueno, hagamos ya borrón y cuenta nueva. Y en realidad lo que nosotros vemos es que no puede haber un borrón y cuenta nueva porque no hubo un proceso de reparación y no hubo un proceso de justicia. No, ya no decimos las víctimas que aparezcan, sino que se sepan dónde están los cuerpos, que haya un proceso de justicia, que haya un proceso de saber qué pasó con sus familiares y qué pasó en la Argentina. y quiénes, además, no solamente qué pasó, sino quiénes fueron quienes instrumentaron, tanto militares como también empresarios, que fueron parte de esa alianza estratégica que posibilitó la última dictadura en la Argentina.
Noches, los obreros del ingenio no salían de la colonia, tenían miedo del familiar, un perro re grande, negro con ojos rojos. Se decía que vivía en el sótano de la casa de la familia del patrón. En la noche se escuchaban gruñidos y arrastres de cadenas. Era el familiar que iba por uno de ellos para comérselo. Cada mes se llevaba un obrero y ya nunca más lo volvían a ver. Y fue cuando se sindicalizaron, cuando los obreros y las obreras del ingenio crearon la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar, la FOTIA, que el familiar desapareció. Pero tras años, regresó. El perro familiar regresó con la dictadura, con los militares. Se llevó a los líderes de la FOTIA, a los sindicalizados, a los que luchaban. Y a las que luchaban. Nunca los volvieron a ver.
El perro familiar fue un mito creado a finales del siglo XIX por los industriales azucareros. Era una forma de control social sobre los peones del ingenio. Durante la dictadura militar del 76, el mito cobrará fuerza nuevamente para tratar de encubrir a los responsables de la desaparición forzada de líderes sindicales y zafreros organizados.
Con entusiasmo propio de allí, cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin.
Para este capítulo entrevistamos a la doctora Silvia Nasif, doctora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad de Buenos Aires. El relato del perro familiar es una adaptación libre a partir de la información contenida en el libro Tucumán en Llamas, el cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura, escrito por la doctora Silvia Nasif. Agradecemos la valiosa colaboración de Marcos González en la narración. Reanudar es una serie producida por Gisela Martínez para Aluna, Acompañamiento Psicosocial AC, con el apoyo del programa Servicio Civil para la Paz.